El Ojo Crítico, con Laura Barrachina, en Radio Nacional.
La subasta de Sotheby's es una de las noticias del día. Otra es que esta mañana se han fallado los premios EDB y os contábamos al principio que Pablo Gutiérrez ha ganado el de Literatura Juvenil 2021 por El Síndrome de Bergerac, una comedia heroica, y que Juan Ramón Santos ha ganado el de Literatura Infantil por El Club de las 4 M's. Pablo Gutiérrez nos acompaña en nuestra emisora de Barcelona. Pablo Gutiérrez, que es Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2010. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Intuyo que te hace muy feliz este premio y que es muy merecido, porque esta es una historia protagonizada por chavales de bachillerato que conoces muy bien, porque tú eres profesor en un instituto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, así que sabes muy bien de qué hablas y a quién le hablas en este libro, ¿verdad?
Pues tienes toda la razón, es una historia ilusionante. Para mí muy luminosa y que está basada en una peripecia real, aunque los personajes sean ficticios y la trama está compuesta en forma de novela, pero una peripecia tan real como que hubo un grupo de chavales que, en contra de todo pronóstico y sin saber mucho de teatro, un día se embarcaron en el épico proyecto de montar una obra de teatro para sus compañeros, y esa obra de teatro fue Cyrano de Bergerac. Eso ocurrió en mi instituto y esos chavales fueron alumnos míos. Hará un año y medio, en el tiempo en el que podíamos hacer cosas y subirnos a un escenario sin mascarilla. Y esta novela no cuenta lo que ocurrió realmente, porque los personajes están todos transformados, son distintos a cómo eran los verdaderos protagonistas de esa historia, pero sin duda está basado en eso que ocurrió.
¡Qué maravilla! Yo no sé, porque este libro se va a publicar en marzo, si esos protagonistas han podido leer algo o lo leerán en marzo también.
Pues se lo he tenido guardado en secreto hasta el mismo día de hoy, y mientras la rueda de prensa se celebraba esta mañana a las 12, yo les había programado un correo para que les llegara la información justo al mismo tiempo, y luego tenía el teléfono lleno de sus palabras. No, son unos chicos fantásticos, como los hay en todos los institutos, ¿no? Unos chicos con talento, sin duda, pero tampoco te creas que eran unos entendidos de la literatura y unos apasionados. De hecho, de teatro sabían poquito, lo justo, y lo que fuimos aprendiendo entre todos. Realmente eso sí que fue una obra en marcha, porque nos enfrentamos ese año a muchísimos obstáculos, hasta el punto de que no teníamos ningún sitio donde representar la obra, ¿no? Que si dices tú, bueno, si no tienes teatro, ¿cómo te atreves? Teníamos nada, unas cuantas tablas a las que subirnos y un pabellón deportivo horrible de estar talado, donde no había manera de encontrar las cosas, con unas luces que a veces se encendían y a veces se apagaban, y todo en nuestra contra, y sin embargo... Bueno, sin embargo, aquello salió, ¿eh?
El síndrome de Bergerac, una comedia heroica premio EDB que se publicará en marzo. Y la verdad es que este es un argumento que es un canto al teatro en el sentido de lo que decía Lorca, porque el teatro es una escuela de llanto y de risa y el mejor instrumento para la edificación de un país.
Sí, esa cita me la sé de memoria, Laura. Como soy profesor de literatura, la utilizo muchísimo cada vez que cambiamos en el temario de bachillerato de la poesía de Lorca al teatro. Les recuerdo otra en la que Lorca decía que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se pone en pie, que también me estremece pensarlo, ¿no? Sí. Yo creo que Lorca tampoco era un entendido del teatro cuando empezó con sus primeras obras, y fue aprendiendo también a base de ensayo y error, ¿no? Desde sus primeras obras de títere hasta las grandes tragedias que luego nos estremecieron, ¿no? La casa de Narda Alba, al final, que no llegó a publicarse ni a estrenarse en vida del autor por la dramática muerte, el asesinato, ¿no? Pero con palabras como esa tan precisas, definió perfectamente un arte milenario que nos acompaña, al menos desde los griegos, aunque sabemos que mucho más también antes, ¿no? Y que precisamente ya entonces se utilizaba para poner en evidencia esas cosas que no funcionan en nuestra sociedad, y también para cuestionar las verdades que nos dieron desde el principio como absolutas. El teatro es una herramienta didáctica esencial para los profesores, no la voy a descubrir yo, pero a veces no acudimos a ella por todos los obstáculos y los impedimentos, a veces materiales simplemente, que se nos ponen por delante. Bueno, esta novela pretende poner al teatro en el centro de la educación y del esfuerzo de los profes de lengua, que sé que habrá algunos que me estén escuchando,
claro,
y animar también a esos profes a que sean capaces de coger libros, no necesariamente teatrales incluso, y dramatizarlos y trabajarlos con los chicos y con las chicas que tengan en su clase, porque seguro que van a encontrar resultados sorprendentes.
La verdad es que sí. Hoy ahora seguimos Pablo Gutiérrez hablando del síndrome de Bergerac, que se va a publicar en marzo, pero queremos felicitar también a Juan Ramón Santos, que ha ganado el EDB en su caso de literatura infantil por el Club de las 4 M's. Juan Ramón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena.
Gracias.
Este libro recomendado a partir de los 10 años, cuéntanoslo tú, porque es una historia de aventuras, pero que encierra una realidad atroz, que es la ludopatía, Juan Ramón.
Sí, bueno, yo empecé esta novela pensando en mi hija. Tengo una hija que ahora tiene 12, cuando yo empecé a escribir la novela tenía 11, y mi idea en principio era ofrecerle una historia de aventuras que pudiesen vivir chavales, pues un poco con lo que se sienten identificados, que se pudieran parecer a ella, a sus compañeros de colegio, que viviesen una aventura que fuese posible en una ciudad pequeña como la nuestra y en espacios que les resultasen conocidos. Y la idea primera, y es de donde parte la historia, es que estos chicos que juegan en el parque van a una tienda de golosinas que tiene una dueña que bastante se porta mal con los chicos. Bueno, tiene malas pulgas, a veces le tiende trampas o cuando hacen travesuras enseguida va con el cuento a sus padres. Y entonces, bueno, este primer impulso de darle un escarmiento les lleva a formar lo que da título al libro, el Club de las 4 M's. Pero, digamos, yo no quería un personaje que fuese malo por las buenas, sino quería que los chicos descubriesen que en ocasiones la gente, cuando tiene un mal carácter o un carácter peculiar, puede ser por algo que hay detrás, ¿no? Entonces yo quería saber cuál es la historia que había detrás de la tendera, que se llama Madame Golosín. Y bueno, había tenido no mucho tiempo antes contacto, porque yo también estoy relacionado con el teatro, programo el teatro de mi localidad en Plasencia, y habíamos tenido una función escolar sobre el tema de la ludopatía, y la asociación que la organizaba me explicó que tenían una preocupación seria con que cada vez eran más jóvenes, o sea, gente más joven la que acudía con problemas a las asociaciones. Entonces, bueno, pues a la hora de buscar un problema familiar que pudiese estar en el origen de la forma de ser de la enemiga, por decirlo de alguna manera, de los chavales, pues bueno, pues me acordé de este problema que ahora puede ser también muy muy candente, ¿no? Por todo el tema del juego online, la apertura de las apuestas deportivas y tal. Y bueno, y narrativamente estaba justificado en el sentido de que me valía para justificar al personaje. Y bueno, y al final pues eso, se encuentran con que la persona a la que quieren dar un escarmiento la acaban intentando ayudar porque descubren que tiene este problema.
Juan Ramón Santos, claro, tú quieres que los chavales que lean el libro reflexionen sobre, como tú decías, pues no juzgar sin saber, que den oportunidades, pero dices tú sin moralina. Yo no sé, ambas novelas, Pablo Gutiérrez y Juan Ramón, ¿ambas diríais que mandan mensajes constructivos y positivos? ¿No podemos ser derrotistas, Juan Ramón, en la literatura infantil y juvenil?
Bueno, en mi caso, no voy a desvelar el final, pero la novela es agridulce. No es necesariamente positiva. Digamos, al final lo que está hablando es que hay gente que tiene problemas, que no necesariamente la cierta gente que tiene problemas son malas o buenas personas, y que luego los problemas no siempre se arreglan o no se arreglan del todo, ¿no? En ese sentido, en mi caso al menos, no creo que sea una novela enteramente positiva. Sí pueden, digamos, acercarse a ese mundo, al mundo del juego, que es verdad que es un poco como algo callado y un poco feo, de lo que habitualmente no queremos hablar.
Pablo.
Pues Juan Ramón lo ha explicado muy bien. Por mi parte, yo te diría que yo he intentado hacer una novela que por una parte no fuera derrotista, sino todo lo contrario, luminosa y optimista, pero por otra parte que tampoco caiga en esa psicología positiva tan falsa de tú eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas, porque es mentira, ¿no? Cualquier cosa no, somos capaces de hacer algunas cosas y a veces cosas sorprendentes con respecto al punto de partida. Pero en estos tiempos de encierro y de adversidad, en la que todo nos dice que nos tenemos que quedar quietos, pues yo sí quería escribir una novela en la que hubiera un grupo de chavales que deciden no quedarse quietos, no en estos años de pandemia, claro, evidentemente, sino cuando todo esto pase. Espero que sirva para eso, para provocar el movimiento, porque yo creo que hay mucha diferencia entre tener talento y hacer las cosas. Tener talento y quedarte quieto, pues bien, el talento es para ti y para tu propio regocijo, pero además de tener talento hay que hacer las cosas, hay que ir una tarde a un instituto a ensayar, hay que sentarse y escribir una novela por la noche cuando todo te está indicando que mejor que te vayas a la cama. En definitiva, el talento y la idea brillante puede estar muy bien, pero si solo se queda en tu cuaderno, pues al final no produce nada.
Juan Ramón Santos, premio DB por el Club de las 4Ms. Muchas gracias, enhorabuena. Nos vamos a quedar ahora un ratito charlando más con Pablo Gutiérrez, ¿vale?
A ver, muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.
Pablo Gutiérrez, que decíamos fue premio El Ojo Crítico en 2010 por una novela, Nada es crucial, que La Navaja Suiza acaba de reeditar. Y Releerte, esta fue tu primera novela publicada, luego han venido otras cuatro más, la última fue Cabezas Cortadas en 2018. Es un ejercicio, la verdad, maravilloso. Es volver a mundo, Pablo, como dice Isaac Rosa en el prólogo de esta edición. ¿Para ti cómo ha sido este ejercicio? Porque digo yo que te habrás releído, ¿no?
Sí, si te refieres a la reedición de Nada Crucial, es que ha sido una edición preciosa, además, porque los editores de La Navaja Suiza han hecho un trabajo minucioso, muy cuidado. Hemos contado con un ilustrador de Sevilla que se llama Irra, que quien no lo conozca tiene que estar googleándolo y buscándolo, que tiene unas obras fantásticas, como Palos de Ciego, por ejemplo, donde hace unos retratos urbanos, precisamente, tan semejantes a los paisajes que había en mi novela Nada Crucial, que enseguida nos pusimos de acuerdo en que tenía que ser él el que hiciera no solo las portadas, sino también unas ilustraciones que están en las guardas, que son fabulosas, ¿no? La edición de Nada Crucial, que salió en 2010, fue una edición muy entusiasta, pero había algunos errores que había que intentar cuidar en esta nueva edición, y no sé, uno se siente eso, muy satisfecho, pensando que después de 10 años que han pasado de la novela sigue viva. Espero que haya encontrado nuevos lectores y que también haya servido, pues, eso, para los lectores que en su momento llegaron a ella y que, por ejemplo, hicieron que se convirtiera en premio Ojo Crítico aquel año formidable, pues ahora digan, ay, mira, estaba aquí, se la voy a regalar a tal persona o no, o se la voy a recomendar a tal otra, porque esa novela, cuando la leí hace ya una década, pues hubo algo que me dijo que fue distinto, ¿no? Está muy bien, ¿no? Que también luchemos en contra de la obsolescencia de las novelas y de esa mesa de novedades de las librerías que funciona como una trituradora, cargándose nada, en semanas, a veces ni siquiera en días, los libros que con tanto esfuerzo hacemos y que de pronto se convierten en caducos. Pues fíjate, Laura, de pronto un libro que podía haber caducado tiene una segunda vida, ¿no?
Vamos a entrar en Nada es crucial, que es la historia de Maggie y Leku, años 80, descampados, junkies, una España en la que personas como ellos no tenían amparo, solo se tenían el uno al otro, y en la que, en definitiva, en fin, nada es crucial.
Maggie y Leku. Mis dos heliotropos sulfatados, florecillas resecas entre las páginas de un libro de poemas vaporosos. Soy un caso perdido contra los puentes levadizos, tan vivo sobre el vértice, los formales y el frío. Observo su silueta y me relamo. El ángulo de la barbilla de Leku, la curva de la barriga de Maggie, el delicado contacto de los dedos en los dedos, de los ojos insectívoros, los de él, en los ojos capturados, los de ella. Imagino el agujero en el que habitan, las sábanas ligeras, la luz del amanecer cuando Leku posa su voz decolorada, buenos días, sobre el hombro de Maggie. Vivo a través de ellos con rencor de roca, construyendo los días plácidos y las horas felices que a mí me fueron negadas, aunque exista un pasado con súbitas rosas, un bloc de dibujo, lápices, simulacros que me sirven de alivio.
Es un fragmento de Nada es crucial, una novela ambientada en ese mundo feo, como dices tú, de los años 80. Estos dos personajes son los únicos que tienen nombre en esta historia, que nace de la rabia. ¿Nació de la rabia, Pablo?
Sí, nace de la rabia, pero también de la necesidad de que la poesía, la literatura, sirva como una especie de sábana que puede cubrir toda esa fealdad, partiendo de ella, no para esconderla, sino al contrario, para realzarla, ¿no? Hay mucha rabia y hay mucho rencor. Rencor de roca aparecía en la cita, es un verso preciosísimo de Juan Ramón Jiménez, con esa aliteración ahí dentro. Y parte de los materiales que yo he utilizado en Nada crucial y en otras novelas tienen el mismo origen, ¿no? Digamos que de la arcilla y del barro más pisoteado, ser capaz o intentarlo de crear algo que tenga una forma poética.
Yo decía al comienzo de la entrevista que tú eres un poeta que escribe novelas y también un linotipista.
Es verdad, eso es cierto. Escucha. Es cierto, no sé cómo tomarlo, Laura, porque a veces dices, hombre, no debería ser así por
tú
ese
escucha,
camino, ¿no?
Pero tú escucha, sí, yo escucho. Lo digo porque así lo explicaste tú en 2010 en este mismo programa cuando se publicó la novela. Escúchate.
Sí. Yo lo que sé es que cuando escribo una página que nunca me sale de un solo golpe, Intento que la página quede redonda, y para que quede redonda cada palabra parece que tiene que encajar en un sitio. Es como si el molde estuviera, pero yo no consigo ponerla cada una en su sitio, ¿no? Como esas viejas linotipias donde había que ir metiendo las filas de plomo para que encajaran y luego imprimir. Uh-huh. Pues, bueno, no sé por qué, pero uno tiene la sensación de eso, de que las palabras tienen que ir buscando un molde, y el esfuerzo de la escritura para mí es eso, encontrar el molde en el que tiene que encajar cada una de ellas.
Ya lo decías tú, Pablo.
Vaya, no sé si estar en contra de lo que yo digo.
Venga.
No, al contrario, estoy muy de acuerdo con lo que dice
Combátete.
Ese señor. Estoy muy de acuerdo con lo que dice ese señor, sí. No, es verdad, y además es que, ¿cómo decirte? También forma parte de las propias manías, ¿eh? Hay uh-huh. Todos tenemos ciertas manías lingüísticas, y cuando uno se pone a escribir se da cuenta de que va cargando con muchas de ellas. Y sí que es cierto, y mis editores en Seix Barral y ahora en EDB creo que lo sufren un poquito, porque de pronto a última hora y en la última galerada digo, no exactamente así, no puede ser esa palabra, no puede estar ahí, hay que justificar la línea a la izquierda, porque si no, no da la sensación de que tal. Sí, bueno, no sé, creo que forma parte de ese trabajo artesanal, que para mí sigue siendo uno de los encantos de la literatura.
¿Sigues haciendo eso también, incluso en esta novela con la que has ganado el premio EDB, con el síndrome de Bergerac? ¿También juegas con las palabras en las líneas estéticamente, físicamente, quiero decir?
Sí, en esta en especial sí, porque además en esta novela se va... Esta novela funciona en su estructura, por explicarlo de alguna manera, como un trabajo en marcha, como un... utilizando eso, una obra en marcha, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, a medida que los chicos van descubriendo la obra que van a poder poner en el escenario, Cyrano de Bergerac, van apareciendo los fragmentos de Cyrano de Bergerac. Pero ellos deciden adaptarlo porque no les gustan muchas de las convenciones que se encuentran, y porque quieren introducir un personaje femenino que no aparece con acción suficiente, ¿no? Meten un personaje que es Rosalina, que es una mosquetera. Entonces ellos van reconstruyendo la obra a medida que van creándola. Uh-huh. Y a veces dejan de hablar y se introduce parte del texto de la obra original y luego parte del texto de la obra adaptada. De tal manera que se va creando la propia obra a medida que tú vas leyendo la novela. O sea que todos esos juegos tipográficos y tal también están. Y la editora de mesa, Elisenda, ha tenido que sufrir, los metemos un poquito, pero ha hecho un trabajo formidable. Está el texto dentro de muy poquito, ya en marzo estará en las librerías, y está quedando fantástico, la verdad.
Vuelvo al prólogo que ha escrito Isaac Rosa para esta reedición de Nada es crucial en la Navaja Suiza. Habla él de cómo se te adjudicó hacer una literatura comprometida social, y él piensa más en otra definición. Él dice literatura descampada. Descampado es un terreno limpio de malezas, y creo que es muy halagador que te nombre heredero de Chirbes junto a Marta Sanz.
Bueno, fíjate, ¿no? Dos escritoras, además, a los que yo he leído tantísimo, ¿no? A Chirbes, cuando lo teníamos en vida y que publicaba novelas que eran tan contundentes y tan formidables como En la orilla, y a Marta, que tenemos la suerte de tenerla publicando novelas cada día mejor y con ensayos, además, tan lúcidos. Y bueno, cualquier idea de Marta, que yo creo que para muchos de los autores que publicamos de esta generación funciona como una especie de profesora que nos está indicando el camino por muchos sitios. Hoy he hablado, no sé por qué, pero hoy he hablado de Marta continuamente en las entrevistas que me han hecho con esta concesión del premio. Uh-huh. Marta dice, como buena profesora y filóloga, nos recuerda muchas veces que la palabra es performativa. Y precisamente en una novela como esta, como El síndrome de Bergerac, que es donde yo quiero demostrar que eso es así, ¿no? Que la palabra es capaz de crear realidades, de hacer cosas, y que la palabra no es solamente esa hormiga negra sobre el folio blanco, sino que de pronto crea una realidad propia, como en este caso, ¿no? Los chicos que fueron capaces, a partir de unas fotocopias impresas, crear una obra de teatro.
Pablo Gutiérrez, que es premio El Ojo Crítico, es premio EDB desde hoy por El síndrome de Bergerac, una comedia heroica y que estará en las librerías en marzo, y que es profesor de instituto. Bueno, ya lo has apuntado tú un poco, ¿no? Pero la literatura no puede cambiar el mundo, pero sí a las personas que pueden cambiar el mundo, como diría Pablo Freire.
Pues sí, y si no, tenemos que creerlo. Nos tenemos que engañar y creer que tiene que ser así, porque si no, esto va a ser insoportable, y más en este tiempo de nubarrones que tenemos, ¿no? Mira, yo me agarro casi al pensamiento ese del movimiento antiglobalización, que seguro que tu generación y la mía compartimos también eso, ¿no? Cuando surgieron esos movimientos que ahora parecen tan lejanos, ¿no? De principios de siglo, donde se decía que sí, que hay que pensar en lo grande, ¿no? Hay que pensar globalmente, pero que, oye, tienes que pelear a lo pequeño, tienes que pelear en tu barrio, en tu libro, en en tu hoja, en tu cuaderno, en tu instituto y en tu clase, ¿no? Piensa globalmente, pero actúa localmente, ¿te acuerdas? Eran muchos de esos eslóganes que se decían entonces. Bueno, pues no solo entonces, Baroja en El árbol de la ciencia lo dice continuamente. En las discusiones de Baroja y su tío Andrés Iturrioz, Andrés Hurtado dice que sí, que se puede tener el quijotismo como una idea general, pero que luego hay que actuar en lo concreto. Y por eso Andrés Hurtado, el prota del árbol de la ciencia, pues se enfada cuando tratan mal a las prostitutas en los hospitales de caridad de aquella España de finales del siglo XIX y es un inconformista como muchos de los personajes barojianos, y no sé por qué, pero fíjate, siempre me sale el profe de literatura y acabo hablándote de Baroja y de cosas así, pero bueno, son los defectos que tiene uno y que no se le curan con el tiempo.
No, vamos a aprovecharlo para recomendar El árbol de la ciencia, sobre todo eso, a los chavales que están en el instituto, y después también El síndrome de Bergerac, de Pablo Gutiérrez. Pablo, gracias por habernos acompañado en El Ojo Crítico, que es tu casa, ya lo sabes.
Muchísimas gracias, Laura.
Un abrazo.
Un abrazo.
El Ojo Crítico.
¡Soy escritor! Y estoy celebrando que he terminado algo